Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se dice que las tradiciones están para cumplirlas y el Málaga hoy la ha cumplido desde la campaña 55-56, es decir, desde hace ya casi 70 años. El Málaga viene honrando y viene realizando la tradicional ofrenda floral a la patrona del deporte malagueño, a la Divina Pastora, que además este año pues tiene un acontecimiento muy especial, y es que el próximo 5 de octubre va a tener y va a llevar a cabo la coronación canónica. Es la undécima Virgen Mariana que tenemos en Málaga capital, que va a recibir la coronación canónica. Tendrá lugar, como digo, en la mañana del 5 de octubre. Y ojalá este año también sea año no solo importante para el Málaga, sino también para todos los devotos de esta Virgen y también para todo el barrio de Capuchino. Fíjense que estamos hablando de una hermandad que tiene, una congregación, hablando con propiedad, que tiene también más de 300 años. Y ahí, como digo, ha estado el Málaga Club de Fútbol hoy honrando la tradición. He tenido el privilegio de subir al camarín. Ahí me ha llevado el hermano mayor de esta congregación, Juan Antonio Navarro Arias, y es impresionante ver las firmas en el libro de firma, valga la redundancia, de la propia congregación, de todos los jugadores del Málaga desde per se, desde hace muchos, muchos años, del propio Pellicer cuando era entrenador de o jugador del Málaga Club de Fútbol. Da cierta nostalgia ver las firmas de los Tulalán, de los Isco, de los Wellington. Y hoy los jugadores de la plantilla del Málaga también han estampado su firma en ese libro de la congregación de la Divina Pastora. Ha hablado Ramón, uno de los jugadores del Málaga que también se tiene que encomendar a la patrona del deporte malagueño. Ojalá lo guíe a la luz deportiva y podamos ver lo mejor de Ramón en esta temporada. Con una iglesia de capuchinos completamente llena, el jugador del Málaga Club de Fútbol hablaba precisamente de esta tradición que, insisto, se lleva cumpliendo religiosamente de la campaña 55-56.
Es un orgullo, un privilegio que intentaremos remarcar cada domingo. El detalle que en el nuevo manto a la hermandad de la Divina Pastora que esté el escudo del club. Es un orgullo, un privilegio que intentaremos remarcar cada domingo. Y bueno, que ojalá las tradiciones sigan y siga todo en su camino.
Y es que ese es uno de los detalles, y es que el manto que va a portar la Virgen durante esa procesión histórica del próximo 5 de octubre, hay que fijarse muy bien, pero el manto, justamente en el centro, abajo del todo, está el escudo del Málaga, pues hilado, hilos de oro. La verdad es que es una preciosidad y enseguida la podrán ver en nuestras redes sociales. Ojalá haya suerte, ojalá la patrona del deporte malagueño le dé ese amparo que necesita el Málaga Club de Fútbol y esa protección debajo de su manto a él, al Málaga y a todos los aficionados del Málaga Club de Fútbol. En un ratito van a escuchar la conversación que hemos mantenido con el hermano mayor de la congregación de la Divina Pastora, Juan Antonio Navarro Arias. Es 13 de agosto, estamos a martes y no es una semana cualquiera porque arranca la Liga de Fútbol Profesional. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Todavía quedan muchos deberes pendientes en el Málaga Club de Fútbol. Si te parece, de la mano de Tesesa, acompáñame porque vamos con lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Venga, vamos con los titulares del deporte malagueño y esa cifra récord que alcanza el Málaga. Ya es oficial, 26.550 abonados van a estar este año acompañando al Málaga en cada uno de los partidos en el Estadio de la Rosaleda. El club ya ha dado acomodo a esos 750 abonos, esos preciados 750 abonos que quedaban pendientes por colocar después de esas más de 7.000 peticiones realizadas. El Málaga es el segundo equipo con más abonos vendidos en la segunda división. Está solo por detrás del Deportivo de La Coruña, que suma 26.600. Al Málaga apenas le quedarán menos de 3.000 entradas para vender en cada partido de la Rosaleda. Así lo explicaba aquí en los micrófonos de COPE Málaga el director general Quique Pérez.
Sí, ahí hemos dejado el mínimo para la afición visitante, son 745 plazas, y el resto pues para salir a la venta, si algo de no llega a 3.000, y es porque tenemos que cumplir el presupuesto que nosotros hemos mandado a Liga tú mandas todas las partidas y una de ellas es el ticketing de los partidos y eso lo tenemos que cumplir pero sí, efectivamente, no va a llegar a 3.000 entradas por partido.
Bueno, pues precio de artículo de lujo se va a convertir, comprar la entrada para el Málaga y también avisar a Quique Pérez que para cumplir el presupuesto esas entradas serán más caras. Evidentemente, a mayor demanda, mayor el precio. Y el Málaga ya está preparando el partido contra el Racing de Ferrol. Ayer el Málaga se entrenó, lo ha vuelto a hacer esta mañana, lo ha hecho en las instalaciones de la Rosaleda, con dos grandes noticias. La primera, Ramón Enríquez. Ya se asoma al césped, ya empieza a hacer parte de la labor con el equipo. Todavía está lejos su reaparición en un partido, pero ya empieza poquito a poco a ver la luz al final del túnel. Y Luisme Sánchez, que ya se entrena con normalidad. La única baja ha sido hoy Musa, tiene un edema en el tobillo y es baja. En el acto de la ofrenda floral, hoy el que ha hablado ha sido Alfonso Herrera, el capitán del Málaga. ¿Qué dice? Que tiene muchas ganas de empezar y que tiene buenas sensaciones de cara a ese inicio liguero en Amalata frente al Racing de Ferrol.
Bueno, a nivel personal es muy bonito, ¿no? El saber que vine a este club para intentar devolverlo al fútbol profesional y el haberlo conseguido, para mí es un logro personal muy importante y bueno, a nivel equipo pues más que preparados. Hemos estado soñando con este momento todo el año pasado y hemos estado entrenando para este momento, ¿no? Entonces con muchas ganas de que llegue ya el fin de semana y de que el equipo dé una buena versión.
Bueno, pues palabra del portero del Málaga, de Alfonso Herrero. El Málaga sigue a la búsqueda de un delantero. De momento son 4 fichajes. Mañana, por cierto, se va a presentar Julen Lobet a mediodía en el estadio de la Rosaleda, pero el Málaga todavía quiere apuntalar la plantilla. No está siendo fácil esa búsqueda del delantero y parece poco factible que apenas a 4 días para que comience la liga ese delantero esté el próximo sábado en Ferrol. Recuerdo que el Málaga tiene hasta el 30 de agosto para buscarle acompañante a Dione Villalba y a Rocco Baturina. Pellicer reconoce que a esta plantilla aún le falta algún retoque.
Yo creo que el año pasado, creo que dimos un máster, ¿no? Sobre todo en... Ahora yo creo que es el momento de pensar en... Siempre estamos, yo creo que tanto la dirección deportiva está pensando en mejorar. Creo que queda muy claro el proyecto nuestro, es dar mucha continuidad a los del año pasado, la gente joven y sobre todo, como yo digo, ¿no? Siempre creo que nos falta algo, sobre todo pues para poder retocar algunos ajustes, pero para mí ahora ya lo más importante, estoy centrado, como digo, ¿no? Cuando llegue el final de mercado hablaremos, pero yo...
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer, reconoce que todavía le falta alguna cosita al Málaga Club de Fútbol. Bueno, hablamos de la locura que hay en Málaga con los abonos, pero es que en el Racing de Ferrol, el rival del Málaga, también hay locura. Gente durmiendo por la noche para sacarse un abono. Y es que también se ha colgado el cartel de no hay abonos a Malata, en el club del Racing de Ferrol. Se cierra con una cifra de 9.000 abonados. A Malata tiene una capacidad de 12.000 butacas. El club gallego además ha presentado sus dos nuevos fichajes, son dos mediocentros, Luis Perea y Aitor Gelardo. Uno llega, en el caso de Luis Perea, procedente del Leganés, en el caso de Aitor, llega procedente del filial del Villarreal. Ha hablado Luis Perea y habla precisamente de ese debut liguero ante el Málaga. Están en Ferrol con muchas ganas, porque ya digo, hay mucha ilusión. La parroquia verde.
Que la gente está con muchas ganas. Bueno, yo llevo prácticamente una semana y me ha dado tiempo a... Cuando llegué pude jugar el primer partido en Portugal, unos minutillos, y luego dos días aquí contra el Celta B. Y bueno, la gente, la verdad que, como te digo, está con ganas. Esta semana creo que, bueno, que es importante que todos apretemos en los entrenamientos y, bueno, ir día a día, que creo que va a ser lo importante.
Bueno, las palabras de Luis Perea, insisto, medio centro del Racing de Ferrol. Y ojo a esta noticia, seguimos hablando de fútbol, hablamos del Antequera. Vaya mazazo que se lleva el equipo antequerano. Por un lado, el Betis ha pagado la cláusula de Destiny y por el otro lado, Luismi Redondo se va a marchar al conjunto del Andorra. El Antequera se queda sin delantero porque Destiny, como digo, se va al conjunto del Betis. Durante todo el verano, tanto Betis como Sevilla han estado detrás de sus pasos. Finalmente, el Betis ha desembolsado los 200.000 euros más o menos que tiene el futbolista en su cláusula de rescisión. Es el traspaso más caro en la historia del Antequera. Y el otro foco informativo es la salida de Luismi Redondo. Mi compañero Iván Álvarez, en el diario de Andorra, así lo publica. y estamos hablando de uno de los jugadores más importantes la temporada pasada en Primera Federación, que marcó la cifra de 13 goles y ser delantero centro. Así que doble mazazo para Antequera, pierde a Destiny y probablemente también a Luis Mirredondo, que va camino del Andorra. Hablamos de baloncesto, de Unicaja, que sigue pendiente de Kylian Tilly. Se espera que el jugador llegue a Málaga para pasar reconocimiento médico. Si todo va favorable, firmaría con Unicaja por una temporada con opción a otra más. Hay que recordar que Tilly reapareció en la Liga de Verano en el mes de mayo, después de ser cortado en octubre de 2022 por los Memphis Grizzlies por culpa de una lesión en la espalda, que luego se fue agravando, y también una lesión en el tobillo. Parece que todo es pasado, pero el Unicaja tiene que realizarle ese reconocimiento médico exhaustivo. Y los jugadores de Unicaja, estos sí que están pasando el reconocimiento médico. Hoy ha sido turno para Sima, para Barreiro y para Jedovic. Ya están en Málaga, ya están listos para el comienzo de la pretemporada. Recuerdo que el curso va a arrancar oficialmente el sábado con ese primer entrenamiento en el Martín Carpena. Y mañana se va a presentar a las 12:30 las nuevas equipaciones. Ya sabemos cómo es la primera, la podremos ver físicamente y a ver qué detalles también tendrá la segunda equipación del Unicaja de Málaga. Y por último te hablo del Costa del Sol Málaga, sigue con su preparación, sigue esperando a las jugadoras olímpicas que tienen previsto ejercitarse ya también en estos días. Te recuerdo que la liga va a comenzar el sábado 31 de agosto en el Pérez Canca frente al siempre duro rival Rocasa Gran Canaria, y que se van alternando las sesiones en pista como es la del gimnasio Smug Sport Clinic. Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol Málaga, pues habla de esos planes de pretemporada.
Sí, bueno, ahora lo importante es que tengamos salud, como siempre digo, que preparemos bien pues este mes, ¿no?, tan frenético, con esa primera jornada el día 31 en casa ante un gran rival, y bueno, y ir poco a poco incorporando jugadoras, que es lo que también nos preocupa, que lleguen bien de esa Olimpiada, de ese Mundial, y poder tener el equipo al completo, que bueno, sabemos que no lo vamos a poder tener en la pretemporada, pero sabemos que tenemos que trabajar a contrarreloj y buscando las sensaciones máximas para llegar lo mejor posible a esa primera jornada.
Bueno, pues palabra de Suso Gallardo, el técnico del conjunto del Costa del Sol Málaga. Tenemos un gran programa en el día de hoy. En un ratito hemos quedado con Mario Melero López, nuestro árbitro de primera división, y es que ayer le estuvo dando una charla a los jugadores del Málaga sobre las nuevas normas. También vamos a tener a Juan Antonio Navarro Arias, como digo, hermano mayor de la congregación de la Divina Pastora. Y también vamos a hablar de las chicas del Nueces de Ronda Atlético Torcal, ¿eh? Equipo malagueño de fútbol sala femenino, máximo representante, ¿eh? Es la segunda temporada que va a estar con los mejores equipos del fútbol sala nacional, y también tiene nuestro huequito aquí el conjunto del Nueces de Ronda Atlético Torcal. Las noticias más importantes del día, noticias de portada que nos llega de la mano de una empresa malagueña 100% como este Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y ya sabes que el sábado estaremos con el Málaga y ese partido frente al Racing de Ferrol.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 4:30 de la tarde desde Amalata sigue el partido Racing de Ferrol Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credicer, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico, BMW y Clínicas Dentales Boca a Boca.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde, 37 grados me marca el termómetro de aquí del móvil. Hemos estado en la ofrenda floral del Málaga. Tremendo, horroroso, lo que está cayendo ahora mismo con ese viento de terra en la capital de la Costa del Sol y en buena parte de la provincia de Málaga. Si estás en la calle, ponte a recaudo. Si estás en la playa, métete, zambúllete en el agua. Pero cuídate, protégete, porque hoy es un día de estos duros del verano. 16 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, tema de debate. Me voy contigo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga. En Twitter, @deportescopemlg. El Málaga, lo anunciaba aquí ayer en exclusiva el director general del Málaga, Quique Pérez, va a abrir una nueva tienda en un lugar emblemático de la ciudad. No va a ser en el aeropuerto, por aquello de los costes, y que parece que poco rentable, valdrá una pasta allí tener un local y habría que vender muchas camisetas, y el Málaga eso no lo ve rentable. Pero habla Quique Pérez de que, si todo va bien, van a abrir una tienda en un lugar emblemático de la ciudad. A día de hoy el Málaga tiene dos tiendas físicas, la ya conocida del Estadio de la Rosaleda y también la que tiene en la Plaza de la Judería, en el entorno de calle Alcazabilla, Teatro Romano y el Pimpi. Lugar emblemático, ¿cuál crees que sería el lugar ideal para abrir una tienda del Málaga y que tenga mucho éxito? Pues a mí se me viene a la cabeza Calle Larios, sin lugar a dudas. Pero claro, el Málaga tiene una tienda ya en el centro histórico. ¿A ti qué se te viene a la cabeza? ¿Cuál sería ese lugar emblemático y que pudiera tener éxito para el Málaga? Andrés Barranquero dice dos, Calle Larios y Muelle 1. Por aquí nos dice Jorge en el Muelle 1. Dice la mano negra cofrade, dice junto a la Capilla del Cautivo. Él nos sobró el milagro. Paco Pepe dice que el Muelle 1, Caín 083 dice que en Churriana. Pablo Sánchez dice que uno de los sitios clave donde él abriría la tienda es en el Miramar, en Fuengirola. La gente pues se va debatiendo ahí entre Muelle 1, la calle Larios. Otro nos dice que tienen que quitar la tienda del Madrid y poner una del Málaga en el Muelle 1. Manolo Cerezo dice, y en Vialia, que ya tuvo una tienda del Málaga, no se puede volver a abrir. No sé, el Málaga cerró aquella tienda precisamente porque no le daban los réditos suficientes para lo que pagaba de alquiler. Vamos a ver, Juan Ignacio Alonso Fuertes dice más o menos como yo, dice el aeropuerto está descartado, pero habiendo ya una en el centro, a saber, vamos a ver por dónde van los hilos. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que puede ser ese lugar emblemático? Tú, si fueras el director de marketing del Málaga y tuviera ese poder, ¿dónde crees que sería el sitio ideal para que el Málaga tuviera una tienda oficial y sobre todo que tuviera éxito? Pues venga, esperamos tus sugerencias, tu respuesta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y como siempre también, pues nos vamos a nuestro WhatsApp, a nuestra nota de audio de WhatsApp. Nos encanta también escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga. Gracias por el programa, por esta horita de malaguismo y de deporte malagueño. Yo pienso que el sitio ideal sería Calle Larios, ¿no? La Plaza de la Constitución. Pues más emblemático que ese sitio en Málaga. En Málaga tiene que tener un escudo ahí en esa calle. Venga, un abrazo, malaguistas.
Calle Larios, dice nuestro amigo. Venga, más audios.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera comentaros, este año Juanma Rodríguez, creo yo que la pretemporada, creo que no ha estado muy acertado, vamos. Con el tema de Barcelowski, que se ha tirado 3 meses esperando a que dijera que se venía o no venía. Esto ha sido un culebrón, muy mal. Ahora quiere fichar un jugador que ha estado 3 años sin jugar, que no se sabe si está bien o está mal. Yo no entiendo nada. Lo de Sekoski, después del tema de la marihuana que va a ser sancionado, aquí no habla nadie de sanción, de que lo que va a pasar con este jugador. Lo que pasa es que el año este aquí se ha perdido el club 800.000 euros, que eso no lo dice nadie. Se ha perdido un dineral el club. Este jugador sale libre el año que viene y aquí no se sanciona a nadie. El jugador se va a quedar aquí en Málaga y el año que viene se queda libre. Si no hubiera sido por la sanción que le han puesto, estaría en el Barcelona. Eso lo sabemos todos. Yo no sé cómo esto se lo va a tomar la gente aquí en Málaga. Hay mucha gente que está ya en contra de Osikoski. No entiendo por qué sigue en Málaga. Debería estar fuera del Unicaja, porque es una mala imagen. Y no me cansaré de decirlo. Y otra cosa que quiero decir es que Mario este año se cede al Manresa, un equipo que va a competir con él ya en la BSL. No se podía haber cedido al Granada. Es que, y jugadores que se están yendo de la cantera de Unicaja en Málaga, ¿por qué? Porque no tienen oportunidades en Málaga. ¿Para qué queremos tanto decir que cantera, cantera? Y luego hay 12 jugadores extranjeros en el equipo, o 10. Y nada más que tenemos a Alberto Díaz de Málaga. Y Barreiro, los demás son todos extranjeros. Es que yo no entiendo nada, de verdad.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El tema de los canteranos es un debate profundo, muy, muy profundo, que trasciende al Unicaja de Málaga, pero muy, muy profundo. Y tiene toda la razón. No solo pasa en el Unicaja de Málaga. Las canteras, las grandes canteras Madrid-Barcelona se van poblando de jugadores extranjeros con el plácet de la Federación Española de Baloncesto, que no hace absolutamente nada porque los jugadores de formación puedan tener una cabida en un deporte que cada vez es más físico, como es el baloncesto. Urge, darle una vuelta, como se está planteando, sobre todo el tema de cantera, porque no es normal que un chico, cuando termina de su edad junior, con 18 años mal cumplido, se quede sin opciones de futuro, salvo casos muy excepcionales como los Ansu Pérez, como los Doncic, pero en casos muy puntuales, y en el caso de Unicaja, que la exigencia es mayor, los jugadores, cuando terminan su edad o su categoría de formación, de verdad no están preparados para jugar en un equipo de la exigencia de Unicaja. Y evidentemente habría que buscar fórmulas para que esos chicos tuvieran la progresión que han tenido en categorías inferiores, que estuvieran bajo el manto, bajo el paraguas del Unicaja. Pero, insisto, es un tema que trasciende al Unicaja, aunque el Unicaja también debería de buscar soluciones para no dejar, entre comillas, tirados esos chavales con 18 años. Luego se quejan todo el mundo que los clubes o los jugadores con 18 años, con 17 años, dejan tirados los clubes y se van a las becas de la Universidad Americana. Pues normal. Normal es que muchas veces te dan ganas ni de mirar para atrás. 3:23 de la tarde. Venga, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Vamos con el conjunto malaguista. Estamos esperando tu mensaje en 650-564-504. Última, la del Málaga. Buenas noticias, para el Málaga Club de Fútbol, ya preparando ese partido frente al Racing de Ferrol. Vaya locura, que hay con el Málaga Club de Fútbol, con esos 26.550 abonados. Solo está superado el Málaga por el Deportivo de La Coruña, que está en 26.600, y por debajo está el Zaragoza, que normalmente ha sido el equipo top en cuanto a abonos en segunda división. Pues está por debajo de los 25.000 el conjunto del Real Zaragoza. Menos de 3.000 entradas va a haber en cada partido del Málaga Club de Fútbol, y esas entradas ya anunció ayer aquí Quique Pérez que van a ser entradas que tengan un coste más alto para poder cumplir con ese presupuesto que el Málaga ha mandado a la Liga. Digo que hay dos buenas noticias en el Málaga, más allá de toda esa ola de malaguismo, que ya es oficial esos 26.550 abonados que tendrá el conjunto malaguista. Que aquellos pájaros de mal agüero que decían, ¿para qué van a hacer una Rosaleda tan grande de 45.000 personas? Pues fíjate, esa Rosaleda casi que ya se hubiera llenado de abonados si este año hubiera estado lista. Siempre hay que pensar en grande. Digo que más allá de eso, la buena noticia es que va a arrancar la Liga, la buena noticia es que te lo va a cantar y contar, como siempre, la cadena COPE, y la buena noticia es que Luismi Sánchez ya se empieza a ejercitar con normalidad con el Málaga Club de Fútbol. Está claro que no va a estar para ser titular en el primer partido, que todavía tiene que controlar las cargas, pero que ya es uno más a las órdenes de Sergio Pellicer. Y también es una muy buena noticia ver asomarse al verde a Ramón Enríquez. Todavía está lejos de poder reaparecer, de poder agarrar sensaciones, pero ya desde el mes de mayo, que ha estado alejado de esa dinámica del equipo, ya empieza a entrenarse, ya empieza a asomarse, ya empieza a hacer cada vez más cosas con el cuerpo técnico y con sus compañeros. Démosle tiempo, no le carguemos de presión y ojalá más pronto que tarde Ramón ya pueda entrar en dinámica, pueda entrar en convocatoria y pueda empezar a sentirse de nuevo futbolista del Málaga, que sobre todo perdure, ¿no? Que no aparezca y que en dos partidos vuelva a tener que parar. Sin lugar a dudas es la mejor noticia del Málaga Club de Fútbol. Quedan apenas 17 días para que se cierre el mercado de fichaje. Este año lo hace un poquito más pronto, normalmente lo hace el 1 o 2 de septiembre, 31 de agosto. Este año lo hace el 30 de agosto a las 11:59 y 59 segundos de la noche. Y el Málaga básicamente tiene una ficha libre, a la expensa de lo que ocurra con Juan Hernández, que ya anunciaba Pellicer que no cuenta con él, que no está en disposición de darle los minutos que demanda el futbolista murciano. Y el hombre que tiene que llegar es un delantero. Ayer te preguntaba por el tema de las bandas. Aitán también se espera que ya vuelva a jugar. Está Julen Lobete, que mañana va a ser presentado. Kevin, La Rubia, Antoñito Cordero. ¿Qué es lo que falta? Pues falta un delantero que complemente a Rocco Baturina y a Diony Villalba. El año pasado es la posición que estuvo más desguarnecida en la temporada, sobre todo con la marcha de Lorenzo Zúñiga. Y este año pues espera el Málaga, espera Pellicer tener competencia ahí arriba. No lo está teniendo fácil, el Málaga está acudiendo a todo tipo de mercado de segunda división, mercado de jugadores en paro. Se ha relacionado mucho el Málaga con Sergio León, el que fuera jugador del Eibar, 35 años ya, también tiene experiencia contrastada. De momento no termina de cuadrar esa ecuación para el Málaga Club de Fútbol. Y también se mira el mercado extranjero, donde el año pasado también el Málaga pescó, sin ir más lejos, el caso de Víctor García, ¿no? El lateral izquierdo. El año pasado también el mercado de fichajes de verano, de invierno, se relacionó a José Naranjo, ¿no? Para apuntalar esa delantera del Málaga. Ayer le preguntamos a Quique Pérez por esa opción, la opción del delantero, y reconoce que no lo están teniendo sencillo para incorporar a un hombre que refuerce la delantera.
Sí, bueno, se está trabajando mucho para la opción del delantero, y ya también veis, ¿no?, vosotros, ¿no?, en el resto de equipos, que también hablábamos el año pasado, ¿no?, cuando estábamos en la primera ref. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Creo que el fútbol se ha vuelto global, creo que hay muchos futbolistas, el fútbol ha cambiado mucho aquí en España, hay muchos futbolistas, muchas opciones que salen fuera al extranjero, con lo cual el mercado, y pagan muchísimo dinero, con lo cual el mercado en primera ref era súper reducido, en segunda sí que es verdad que es un poco más amplio, pero tampoco es que se abran tantas opciones como quizá hace 3 o 4 años habría, ¿no? Hay menos opciones porque el fútbol es muy global.
Bueno, pues ahí están las palabras de Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol. Mañana nueva sesión de entrenamiento y mañana presentan a Julen Lobete, al último, de momento, refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Hoy se ha producido la ofrenda floral, la tradicional ofrenda floral al conjunto, a la divina pastora. Ahí ha hablado Alfonso Herrero y habla precisamente de que sí, cree como Pellicer que el equipo, habiendo subido de categoría este año, va a jugar más liberado y quizás va a jugar mejor al fútbol.
Bueno, al final todos, durante el año pasado no se llegó a decir mucho la palabra ascenso, ¿no? Ya hasta el final todos lo teníamos en la cabeza desde el principio y todos queríamos, soñábamos todos con el ascenso, y sí, en cierta manera el haberlo conseguido es una liberación, es lo que hablaba, ¿no? Saber que el trabajo se ha hecho bien y esa recompensa es muy bonita en el fútbol y no siempre se da. Entonces ya te digo, yo creo que ahora pues afrontamos con mucha ilusión esta nueva etapa porque oye, yo creo que fue tan bonito lo que hicimos el año pasado que poder darle continuidad también sigue siendo algo muy apasionante.
Palabra de Alfonso Herrero, que también tiene muy claro el objetivo, los 50 puntos.
Yo la verdad que lo tengo muy claro y creo que además el mensaje desde dentro tiene que ser muy claro también, que lo primero es conseguir los 50 puntos y a partir de ahí ir viendo hasta dónde podemos llegar, ¿no? Vamos a ir con pies de plomo, con humildad, toda la humildad del recién llegado a la categoría, y a partir de ahí pues toda la ambición del mundo. Yo no concibo otra cosa que no sea ir a por los 3 puntos cada fin de semana, y si no los conseguimos voy a salir cabreado, ¿no? Como todos. Entonces, con muchas ganas de que empiece, con ganas de ganar y con ganas de demostrar que, oye, que el Málaga está preparado para estar en la segunda división y bueno, intentar llegar lo antes posible a los 50 puntos y a partir de ahí miraremos para adelante.
Bueno, palabra de Alfonso Herrero, que también hablaba de los fichajes, cómo se están compenetrando y cómo se están adaptando al club y a sus compañeros.
Sí, muy bueno. Al final, cuando el vestuario acompaña, yo creo que es más fácil para todo el mundo y estamos en un vestuario en el que cualquiera que entre va a ser bien recibido y se ha acogido a todo el mundo con los brazos abiertos. Y bueno, ya te digo, pues poco a poco se van adaptando al juego del equipo, poco a poco van conociendo a la gente y bueno, seguro que nos van a dar mucho este año.
Se nota también que estábamos en la iglesia de Capuchinos, ¿eh? Como redoblan las campanas. También tenía palabras para la afición del Málaga, esos 26.550 abonados, una auténtica locura.
Bueno, la verdad que veníamos ahora en el autobús hablando, ¿no? Es una pasada lo que significa estar aquí, lo que hemos generado, lo que sea esa unión que se ha conseguido durante este último año y bueno, solamente nos da responsabilidad y ganas de demostrar a la gente el que podemos afrontar cada partido con garantías, que vamos a darlo todo por ellos y por nosotros mismos y que esa unión seguro que va a mantenerse.
Bueno, palabra de Alfonso Herrero. También le preguntaba por el próximo rival, el Racing de Ferrol.
Bueno, conozco a algunos jugadores, hemos empezado a hablar ya de ellos, a ver algunas imágenes y va a ser un partido difícil, claro. Un estreno allí en Ferrol no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, el equipo está preparado y sobre todo nos quedamos con las sensaciones nuestras, más que el ver al rival. Yo creo que nos tenemos que quedar con nuestras sensaciones para plantear un partido difícil para ellos allí.
Palabras de Alfonso Herrero, que han tenido lugar, como digo, en esa iglesia de Capuchinos, en la tradicional ofrenda floral, algo que se lleva realizando desde la campaña 55-56. Y quiero conocer un poquito más de historia, y para ello he hablado con Juan Antonio Navarro Arias, que es el hermano mayor de la congregación de la Divina Pastora. Bueno, Juan Antonio, o Juan, hermano mayor de la congregación de Divina Pastora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, la tradición se cumple, un año más el Málaga viene aquí a hacer la tradicional ofrenda floral. Oye, te escuchaba desde la temporada 55-56, ¿de dónde nace esa vinculación que tenéis con el Málaga?
Bueno, pues cómo o por qué empezó, desconozco el motivo, pero bueno, ahí están los archivos. En la 55-56 pues se inició esta tradición que de forma ininterrumpida pues se mantiene, y al inicio de la temporada pues el equipo de la ciudad, el conjunto malaguista, pues se encomienda a la patrona del deporte. Uno habrá pedido lo que sea, ¿no? Protección y que los éxitos personales y colectivos lleguen.
Bueno, un acto muy emotivo, muy muy sencillo, pero que tiene mucho simbolismo para el club y para vosotros, ¿no?
Total. Y este año, bueno, le hemos querido dar una cosita especial. El 2024 está siendo un sueño para todos los malaguistas. Hoy se ha hecho oficial la cifra histórica de los 26.500 abonados. Año 2024, año del ascenso histórico, bueno, sobra entrar en explicaciones. Y el 24 también es muy especial para la congregación, para el barrio de Capuchino, porque es el año de la coronación canónica de la Divina Pastora. Entonces, bueno, se han alineado así las cosas y hemos querido hacer coincidir este día, esta ofrenda del Málaga, con la presentación del manto que la Virgen estrenará el día de la coronación. El manto de la Virgen, bueno, pues tiene ese símbolo per se de protección, el manto que nos arropa a todos sus devotos, y lo hemos querido vincular y visualizar como protección para los deportistas, para los equipos de la ciudad, representados en el Málaga Club de Fútbol. Entonces el manto de la Divina Pastora de la coronación lleva bordado un escudo pequeño del Málaga. Entonces, bueno, que se visualice ahí, que sea el manto que proteja a los deportistas malagueños.
El manto es de color malva, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, color cereza, color granada. El tejido es tisú, entonces, bueno, según la luz que le dé, pues va a tener un cromatismo u otro en esas tonalidades.
Y justo en el centro abajo es donde nos tenemos que fijar, ¿no?
Sí, hay una cenefa que ribetea todo el manto, y en la orlita que remata en la parte central inferior, pues ahí hay un, está bordadito el escudo del Málaga.
Bueno, seguro que el año, la temporada pasada, en ese minuto 122, la Divina Pastora tuvo alguna divina providencia, quizás, ¿no?
Todo suma, supongo. Nosotros, yo ahora te estoy haciendo una declaración en clave institucional como hermano mayor de la congregación, pero bueno, yo soy malaguista, mi hermano aquí en la congregación, malaguistas de cuna, entonces claro, sale muy natural todo esto. Aquí a nivel particular hay cosas que son gestos públicos, pero en la intimidad pues hay un partido especial y uno coge y trae su bandera, se la pone debajo del manto de la Virgen, no del Málaga, días especiales con el Unicaja, con otro equipo, y es, bueno, digo que sale de forma natural porque al final la vocación se presta a ello, ¿no? Ella es patrona del deporte, tú sientes esa pasión con los equipos de la ciudad y tienes esas cosas. Y luego los gestos públicos, por ejemplo, toda la fase de ascenso, pues la congregación pues visualizó esa, digamos, esa petición, esa encomienda a la Virgen, poniendo la camiseta. Tradicionalmente el club viene en la ofrenda con una camiseta de la temporada, la deja a los pies de la Virgen, nosotros la guardamos y la volvimos a sacar en esos días especiales, la sacamos y lo visualizamos con todo el gusto y, como digo, con toda la naturalidad, porque lo hacemos desde la devoción y la pasión propia de las personas que formamos parte de la congregación.
Lleváis más de 70 años con este acto. ¿Alguna curiosidad, algo que se te venga a tirar a la cabeza de todos estos años, en todas estas ofrendas que habéis tenido, Juan Antonio?
Bueno, ahora hablando con Paco Aguilar, la frase que muchos futboleros decimos, ¿no?, de cumplimos temporadas, ¿no? Cuando nos reencontramos en la Rosaleda y a ese compañero de grada, a ese compañero de localidad, decimos, bueno, aquí estamos más, ¿no?, cumplimos temporadas. Bueno, pues estos son hitos del año que ves caras conocidas. Por ejemplo, está Raúl Innata dentro de ahora cuerpo técnico, en su momento jugador, años atrás pues por aquí he vivido jugadores, el propio Pellicer vino como Club Deportivo Málaga, ahora como técnico malaguista, propio Ben Várez. Entonces es un reencuentro, es uno de los hitos que hacen rutina en los prolegómenos del inicio liguero. Y son caras conocidas, yo qué sé, se me viene a la mente Duda, Josemi, el propio Manolo Gaspar, es decir, personas que han formado parte de la historia del club en distintas etapas y te reencuentran, ¿no? Bueno, la vida, ¿no?, que te regala estas cosas y ya está, nosotros aquí a perseverar, ¿no? Siempre subrayamos el lema de la casa, ¿no? Honramos a los que perseveraron, como hicieron los jugadores del Málaga en esa prórroga de Tarragona. Si no hubieran creído y hubieran perseverado, no hubiera llegado. Pues ya está, nosotros aquí estamos para perseverar y feliz de ser parte de lo que se está viviendo en el malaguismo. Y bueno, esto no es más que una pequeña un pequeño capítulo dentro de una historia muy bonita que está escribiendo y gustoso de recibir aquí al club.
Oye, Juan, recuérdanos, 5 de octubre, la coronación de la Divina Pastora. Cuéntanos un poquito.
Bueno, coronación canónica, estamos en un programa deportivo, doy contexto, es el mayor reconocimiento que la Iglesia hace a un icono de la Virgen. Por situar, en Málaga ahora mismo hay 10 iconos marianos con el reconocimiento de la coronación canónica y la próxima pues, va a ser la Divina Pastora, va a ser la imagen mariana número 11 en ser coronada. Efectivamente, 5 de octubre va a ser esa ceremonia, ese rito de coronación en la Catedral de Málaga. El jueves 3 de octubre la Virgen bajará en procesión a la Catedral. Nunca ha entrado, como anécdota ya en clave cofrade, a la Catedral la Divina Pastora. Es una devoción capuchina, enraizada, vinculada al barrio, al punto de que no rara vez se le ha visto fuera del barrio. De hecho, bueno, fuera del templo nunca. Y ya está, bajará a la Catedral, esa coronación. Y bueno, dentro de esos estrenos, la Virgen va a estrenar casi todo su ajuar y hoy lo que habíamos presentado pues era eso, ¿no? El manto que va a lucir ella y que va a tener, pues la historia que va a quedar. Yo hablaba antes de empezar el acto, digo, bueno, ahora lo tenemos aquí muy reciente, estamos viviendo 2024, pero y dentro de 20 años, recordaremos y diremos, mira, en el 2024, que fue el año de la coronación, ascendió el Málaga, estrenó estas piezas del ajuar que se van a quedar aquí ya para siempre, y mira, y aquí está este escudito que recuerda y un poco cierra todo ese círculo, ¿no? Y ahí queda ese manto también como símbolo y vínculo de protección para con los deportistas y que es para siempre, pero bueno, lo estamos viviendo en este 2024.
Pues la próxima ofrenda será ya con la Virgen coronada. Juan, muchísimas gracias.
Nada, un gusto tener y recibir aquí en Capuchino.
Gracias, a Juan Antonio Navarro Arias, el hermano mayor de la congregación de la Divina Pastora, y esa vinculación tan especial que tiene el Málaga precisamente con la patrona del deporte malagueño. Ayer, después del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, la plantilla se trasladaba a la sala de prensa Juan Cortés para asistir a una charla que puede ser de vital importancia. Esa charla la impartía el árbitro malagueño Mario Melero López, árbitro que está en primera división, que cumple a partir de esta semana ya su décima temporada como árbitro en primera división, y que se encargó de pues actualizarle un poquito la norma en el regreso del Málaga a segunda división. Y qué mejor manera que también nos actualicemos nosotros, los aficionados y los medios de comunicación, con lo que se va a encontrar el Málaga en cuanto a normativa, en cuanto a árbitros en su vuelta al fútbol profesional. Así que para mí es un gusto saludar a un amigo, a un buen árbitro como es Mario Melero López. Querido Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, Mario. Ayer te pasaste por las instalaciones de la Rosaleda, impartiste ahí una charla con los jugadores del Málaga Club de Fútbol, actualizando la normativa. ¿Ya ha cambiado mucho la norma de una temporada a otra en el fútbol profesional?
Pues no, la verdad que existen años en los que existen, lo que hay muchos cambios, y este, pues no es una temporada en la que se hayan introducido verdaderamente cambios significativos. Básicamente, bueno, estuvimos repasando muchos conceptos, ¿no? De tema de entrada, tema de acciones de codos en los saltos, el tema del fuera juego, las manos, que siempre es un tema como muy, muy recurrente, ¿no? Que suele generar bastante polémica, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos repasando todas esas cosas y, bueno, algunos pequeños cambios de esta temporada, como es la posibilidad de un cambio extra por conmoción cerebral, el tema de lo que se ha visto en la Eurocopa, ¿no? De que en muchas situaciones solo el capitán va a poder ser la persona que se va a poder dirigir al árbitro para poder hablar con él, para, bueno, pues hacerle una consulta de la decisión que se ha tomado y básicamente, pues nada, no mucho más. Un repaso general de las normas, de los aspectos más importantes y con dos o tres pequeños cambios y nada más.
Oye, me ha llamado mucho la atención lo que acabas de comentar, Mario. O sea, que ¿se está valorando o ya es oficial que entra dentro del protocolo del fútbol que si hay un jugador que sufra una conmoción cerebral, un fuerte golpe en la cabeza, que podría tener un cambio más añadido entonces el equipo?
Eso es. Eso ya está... Está aprobado y en esta temporada se va a empezar. Es decir, en el caso de que exista un caso de un golpe en la cabeza en la que un jugador no puede continuar, todo debidamente acreditado por el doctor del equipo, luego con todas las pruebas pertinentes, se permite un cambio extra. Ya sabes que son cinco cambios en tres ventanas, sin contar el descanso. Y este sería, bueno, una sustitución extra para el equipo que tiene ese percance, y el otro equipo pasa a tener un cambio más.
Uh-huh. O sea, acto seguido también que el otro equipo también tendrá un cambio más, aunque no haya sufrido.
Eso es. Efectivamente, eso es por igualar la situación, se le permite un cambio extra más al otro equipo también.
Bueno, curioso esa nueva normativa. Te preguntaron muchas cosas, tuvieron preguntones los jugadores del
Bueno, sí. Hubo un diálogo muy bueno, ellos preguntaban, yo también les preguntaba a ellos. Todas estas cosas son buenas, ¿no? Cuando jugadores técnicos estaban, bueno, por todo el cuerpo técnico, la dirección general, dirección deportiva, todo el mundo en el club, la verdad que asistió, todo el mundo. Y nada, la verdad que muy bien, pues nada, preguntando sobre todo el tema de las manos, ese tipo de situaciones que ya sabes que muchas veces generan, ¿no? Si la mano está apoyada, no apoyada, si está separada, no está separada, pues todo eso, luego las entradas, estuvimos aproximadamente 40 minutos, pues hablando de fútbol y nada, muy bien, el cuerpo técnico la verdad que muy predispuesto, con muchas ganas de escuchar, con Sergio Pellicer a la cabeza, muy, muy, muy interesado, ¿no? En todo, también en el videoarbitraje, se hicieron preguntas del videoarbitraje, de cómo funciona el videoarbitraje, porque ya sabes que en primera ref no había,
sí.
no había VAR, y ahora pues nada, es una categoría en la que sí hay, segunda división. Entonces, pues nada, preguntaron muchas cosas del VAR, del funcionamiento del VAR, y muy bien, la verdad que muy bien.
Oye, Mario, no sé si coincides conmigo, desde la implantación del VAR, sobre todo las jugadas que generan más polémica o que generan más dudas son precisamente lo que te has comentado, el tema de las manos. Hasta la llegada del VAR casi siempre las jugadas que os generaban más dudas era sobre todo el tema del fuera de juego, aunque eso ya, insisto, parece que ha pasado a mejor vida. ¿Entiendes esas dudas que
bueno,
del criterio con el tema de las manos?
Sí, bueno, a ver, el tema del fuera de juego es un tema que la gran mayoría de jugadas ya el VAR te la soluciona, porque es algo objetivo, es decir, una cuestión de tirar unas líneas. Este año, por ejemplo, no en segunda división, pero sí en primera, vamos a tener el fuera de juego semiautomático, que todavía lo facilita mucho más. Entonces, eso es algo objetivo, se tira una línea y si hay una parte del cuerpo más adelantada del penúltimo defensor es fuera de juego, y si no, no, eso es algo prácticamente matemático, podríamos decirlo, ¿no? Aunque existe siempre la posibilidad de error, como en cualquier sitio donde hay una persona. Entonces, el fuera de juego, pues sí, como tú dices, ha pasado a mejor vida. Y otras cosas, ¿no? No solo el fuera de juego. Lo que sí, claro, siempre el fútbol es un deporte con mucha variabilidad de jugada, con mucha casuística, entonces las manos pues siempre son un tema bastante bastante recurrente, y es cierto que sí, que se han aclarado muchas jugadas, la gran mayoría de las manos quedan bien resueltas, pero luego existe una serie de jugadas que son, como nosotros llamamos, más grises, más difíciles, muy en el límite. Entonces, claro, pues eso es imposible que se resuelva, porque siempre va a haber opiniones diferentes, la subjetividad, factores para que sí, factores para que no, aunque muchas de esas jugadas que nosotros tenemos que parecen muy polémicas, muy mediáticas, luego para nosotros son realmente claras y no entendemos pues la polémica, ¿no? Uh-huh. Lo que no quiere decir que haya errores, ¿eh? Que también hay errores. Como en cualquier sitio.
Mario, porque la mano involuntaria de toda la vida de Dios sigue existiendo. Es decir, yo voy a chutar, te da el balón en la mano a intentar protegerte o lo que sea, o la tienes pegada al cuerpo, eso sigue existiendo.
Eso no sigue sin ser mano, es decir, una mano que está pegada completamente al cuerpo, una mano que está completamente en posición natural junto al cuerpo, una mano que está apoyada en el suelo. Eso sigue sin ser mano. Eso está muy bien trabajado, y yo creo que ha habido una labor didáctica, ¿no?, de explicarlo bien a los medios de comunicación, a los entrenadores, a los jugadores, y la gente pues eso sí lo ha cogido, ¿no? Que la mano pegada no es mano, que una mano junto al cuerpo en posición normal no es mano, que una mano que un jugador que está yendo a jugar el balón y la mano la tiene apoyada en el suelo o camino de apoyar, pues tampoco es mano. Entonces esas cosas, pues sí, ahí sobre todo lo que se penaliza es pues bueno, aquellas situaciones en las que las manos están abiertas, en los centros laterales, en los tiros a portería, remates de cabeza, ¿no? Pues una mano de un jugador que está con los brazos en 90 grados, pues todas manos muy abiertas, pues todo eso sí se penaliza mucho, y con el VAR la verdad que facilita mucho.
Uh-huh. Bueno, pues el Málaga que regresará al fútbol profesional con el VAR no tendrá fuera de juego semiautomático, lo ha explicado bien Mario Melero López, si lo hay en primera división, pero esa herramienta debe servir también para que los árbitros tengan mayores herramientas, ¿no?, para desempeñar mejor su labor, sin lugar a dudas. Mario, cumple ya cuando comience la liga 11 temporadas en primera división. Fue el tiempo ha pasado volado, ¿eh? Porque no tengo mal entendido, ya has cumplido 45 años, es tu última temporada en activo sobre un terreno de juego, ¿no?
Pues sí, así es. La verdad que ha pasado el tiempo muy muy rápido. Hace dos días que debuté en primera división, y nada, contento de haber llegado hasta aquí. Ha sido un camino pues bueno, muy muy largo, muchos años en, bueno, pues lo típico, ¿no?, en tercera división, fútbol base, luego en segunda estuve también 6 años. Y ahora, pues nada, camino de la temporada undécima y nada, cargado de ilusión de hacer un buen año. Ahí la Liga Española, pues es la liga más, más top, ¿no?, junto a la Premier que hay, equipos buenísimos. Entonces, pues, no, contento de estar aquí.
Joder, 11 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Luego sí se te abre la posibilidad de seguir en activo, pero ya en la sala BOR, ¿no?
Sí, efectivamente, luego existe la posibilidad, que bueno, cuando llegue el momento, pues ya se verá, se estudiará. Y ya lo veremos.
Bueno, a ver lo que aconteció. Oye, mucha tensión en el campo. Yo, no sé, ¿a los árbitros gusta estar en la sala BOR o me imagino que gustará más estar pintando, bueno, en el verde, ¿no?
Hay de todo. Lo preferible, sin duda, es el verde. El verde donde nos gusta estar, donde hemos estado siempre, y es lo más importante y donde más nos gusta.
Desde luego que sí. Pues Mario, te deseo lo mejor, que haya muchísima suerte en esta undécima temporada tuya. Gracias por estar con nosotros, por aclararnos también un poquito esas dudas que podíamos tener, y sobre todo también por desvelarnos esa nueva norma, ¿no? En caso de que haya un jugador que tenga una conmoción cerebral, habría un cambio extra, no solo en el equipo que lo sufre, sino también en el equipo oponente. Creo que es lo más llamativo de todos los que nos has contado, y sobre todo también el tema de la aplicación de la normativa de las manos. Mario, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte para esta temporada. Disfrútala, amigo.
Emilio, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Mario, por acompañarnos. Y esa normativa, ojalá no se tenga que aplicar mucho en el terreno de juego, ¿no? Si hay una conmoción cerebral, un traumatismo craneoencefálico, pues habrá un cambio más. Podrían tener los equipos hasta 6 cambios. Ojalá, insisto, que eso no se tenga que contemplar mucho a lo largo de la temporada. Para acabar con el fútbol, noticia de última hora. Anuncia la Real Federación Española de Fútbol que el partido de la segunda jornada entre el Antequera y el Marbella se va a disputar en el estadio de la Rosaleda. La Antequera no llega a tiempo a inicio de temporada por la resiembra del césped, así se le ha comunicado a la Real Federación Española de Fútbol. Querían cambiar, querían invertir el orden de partido, es decir, que el encuentro se disputara en Marbella, pero la Real Federación Española de Fútbol de momento lo ha desestimado. Así que ese partido se jugaría en la Rosaleda. El Málaga va a jugar el próximo 31 de agosto en la Rosaleda a las 9:30 de la noche frente a Albacete. El césped de la Rosaleda está también recién plantado. No creo que esto le haga mucha gracia al Málaga. El Antequera va a recurrir, evidentemente, esa medida para que se juegue en Marbella. Vamos a ver en qué queda esto, pero 31 de agosto, Málaga-Albacete, 1 de septiembre se podría jugar en la Rosaleda el Antequera-Marbella. Un Antequera que, ojo, vaya mazazo que ha recibido, va a perder a Destiny y posiblemente a Luismi Redondo, ¿eh? Iván Álvarez, nuestro compañero de COPE y del Diario de Andorra, anuncia que Luismi Redondo va a jugar la próxima temporada en el Antequera. Así que mazazo gordo para la parroquia antequerana. 3:51 de la tarde en baloncesto, pendiente de Kilian Tilly. Hoy han pasado reconocimientos médicos ya en Unicaja, Yankuba Sima, Nija Jedovic y Jonathan Barreiro. Y mañana a las 12:30 en el restaurante Trocadero se van a presentar las nuevas equipaciones de Unicaja. O como dicen los más finos rococós, la nueva piel, ¿no?, del equipo malagueño. Ya sabemos cómo es la primera equipación. Verde y morada con rayitas muy muy finitas, a ver cómo queda físicamente, y la segunda, que será blanca, entiendo que será blanca, y a ver si hay alguna sorpresita más en las equipaciones del Unicaja. 9 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana abordaremos también el tema de Tilly.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Vive la tradicional feria del centro de Málaga en Araboca Centro y Araboca Plaza con el mejor ambiente. Vinos y cervezas de copeo, todos los días tapas y raciones de la carta de feria y actuaciones en directo con artistas invitados y verdiales. Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu punto de encuentro con la feria de siempre. Reserva en arabocarestaurante.com.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Homes.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hay que hablar también de un equipo malagueño, como es el Nueces de Ronda Atlético Torcal, máximo representante del fútbol sala malagueño en la máxima categoría del fútbol sala nacional por segunda temporada consecutiva. El pasado 1 de agosto comenzaron ya la pretemporada, primeros partidos de preparación. De hecho, hoy juegan frente al Corcón y quiero hablar con su entrenador, con Víctor Quintero. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Bueno, en plena faena, ¿no? En el Ecuador ya de la pretemporada, ¿no, Víctor?
Sí, ya empezamos con los típicos duelos, ¿no? De pretemporada. Jugamos hoy aquí en Madrid, estamos en Alcorcón ya y en un par de horas comenzará el partido y dentro de dos días pues jugamos también en Almagro, una especie de triangular, ¿no? También con un equipo de primera y un equipo de segunda de la ciudad de Almagro.
Oye, muchos cambios, ¿no? Habéis hecho durante este periodo de fichaje, ¿no?
Sí, realmente, bueno, algunas jugadoras se han marchado porque, bueno, yo vi otro equipo que han apostado fuerte por ellas, pero realmente, bueno, en esa situación había dos jugadoras y una de la cantera, pero, bueno, el resto de jugadoras, al final, hay ciclo, hay que, en rendimiento, pues hay que buscar siempre estar al máximo nivel y no hemos reforzado, de ahí que estén tantos cambios, al final hemos cambiado 7 jugadoras de plantilla de 12, que son muchas. Y bueno, de ahí que hagamos tantos partidos en este pretemporada para conocernos, para que haya ya ese automatismo, ¿no? Y podamos rendir el primer partido de liga que está pronto.
¿Qué tal el acople de esas 7 nuevas jugadoras, Víctor?
La verdad que bien, porque bueno, uno cuando apuesta por la jugadora siempre, bueno, tiene ese margen que dice, bueno, en alguna no vamos a acertar. Y hemos incorporado 7, pero la verdad que de momento no, todavía hay 2 jugadoras que están por llegar, porque están en Brasil y estamos con el tema de visado y demás. Yo creo que la semana que viene llegará una y dentro de 2 semanas estará la otra jugadora, pero las que han llegado muy bien, contento con la plantilla, están trabajando muy bien. Al final siempre esa novedad, ¿no? De gente nueva, de un sitio nuevo, pues al final todo el mundo comienza con muchas ganas y eso es positivo porque creo que vamos a llegar bien al principio.
Oye, ¿os sentís más solventes, más importantes después de ese reto? Subisteis un año, bajasteis, el año pasado mantuvisteis, yo diría que con cierta solvencia, este año hay muchos cambios en la plantilla. ¿Os sentís más seguro, con más posibilidades de asentaros más en la categoría, Víctor?
Sí, lo que queremos sobre todo, fíjate que las últimas 3 temporadas no habíamos empezado bien, incluso la que estuvimos en segunda, ¿no? Empezamos bien, pero podríamos haber hecho mejor, ¿no? Pero el año pasado nos costó entrar en la categoría y la verdad que este año pues hemos profesionalizado también en ese aspecto, hemos tenido muchas mejoras en la preparación física, con preparador físico, con un gimnasio mucho más equipado, con mucho más número de sesiones. Al final yo creo que por nuestra cabeza pasa mantenernos, es decir, no, ni mucho menos perder la categoría y sobre todo empezar mejor, porque el año pasado fuimos solvente al final, pero nos complicamos, ¿no? Las 10 primeras jornadas sumamos 3 puntos que nos costó mucho después retomarlo, ¿no? La confianza al final afecta mucho, ¿no? Si no vas teniendo resultados, crees que el trabajo no es bueno y bueno, esa es la idea, ¿no? De empezar mejor para sobre todo poder tener garantías de luchar es distinto, ¿no? Trabajar, ¿no? Cuando uno no está siempre metido ahí abajo.
Oye, Víctor, la última, ¿cuándo debutáis? ¿Contra quién? ¿Cuándo empieza la liga? ¿Cuándo podemos veros?
Pues empezamos el 7 de septiembre en Roldán, el sábado por la tarde, pero antes, el día 24, el día de feria, tenemos por la mañana el partido de presentación, el trofeo de diputación, el pabellón Guadalajara por la mañana, a las 12 de la mañana, saldrá en redes sociales y demás, que bueno, es el subcampeón de, bueno, uno de los semifinalistas de liga, o sea que un partido muy atractivo contra Melilla, Torreblanco, con muy buena jugadora, y espero que ahí podamos ver ya un partido muy bonito y podamos dar el nivel que esperemos estar al principio de liga.
Seguro que sí, pues sábado 24 de agosto es la cita, ¿eh?, a la que nos encomienda el nueces de Ronda Atlético Torcal, y hemos tenido a su entrenador, a Víctor Quintero, que esta tarde a las 6 están en Madrid, juegan frente al Corcón. Víctor, hablaremos a lo largo de la temporada, muchísima suerte y a prepararlas bien para llegar con las pilas cargadas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar.
Gracias, Víctor Quintero, entrenador del nueces de Ronda Atlético Torcal, también pendiente al Polideportivo Malagueño. 3:58 minutos de la tarde, hablaba del sábado de feria el técnico del nueces de Ronda Atlético Torcal, también en COPE Málaga, preparados para la feria.
El ambiente de la Feria de Málaga se vive en el centro y en el Real.
Y en COPE Más Málaga tendrás los detalles, las historias a pie de calle, las voces de los protagonistas y las mejores propuestas para disfrutar de la Feria 2024.
Del 17 al 23 de agosto, desde el mediodía, conéctate a la radio de la Feria a través del 97.1 de FM y 882 de Onda Media.
También nos encontrarás en la app de COPE y en la web de COPE Más Málaga.
El sonido de nuestra feria en COPE Más Málaga.
Con el apoyo de Credicer, Only Days, Pinturas Fuengirola, Congelados Deca, Cogitari Homes y El Pichi de Kai.
Tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga. Yo sé que me dices que sí, que
Bueno, pues tenemos que marchar, nos ponemos el punto y seguido. Ahora escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Por cierto, el Antequera ya ha hecho oficial la marcha de Luis Mirredondo al Andorra, que ha pagado su cláusula de rescisión. Los saludos de Emilio Guerrero, que pasen buena tarde. Hasta mañana, adiós. Yo te quiero así tal cual.